Probablemente uno de los temas que conversábamos en la primera hora tiene que ver con este aniversario del golpe de Estado en Tucumán. Y te cuento, Clara, que nos visita aquí en los estudios de Radio Nacional el doctor Julio Barreto, que, bueno, la verdad que es muy conocido en Tucumán por muchísimas cosas, porque fue un futbolista reconocido, porque es un médico reconocido, hoy también volcado a la actividad política, es concejal de una localidad que se llama Bellavista, más o menos a 30, 35 kilómetros al sureste de la capital tucumana.
Un temible goleador, ¿eh?
Temible goleador, Julio Barreto, 9, que uno de las pocas personas que tuvo el honor, digamos, de jugar tanto en San Martín como en Atlético, obviamente mucho más identificado con Atlético Tucumán, pero vistió a los dos grandes tucumanos. Así que, hola Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes, con el Lucito, con vos. Y hago público el saludo a tu padre, un gran médico,
pediatra,
y fue uno de los que me tomó un examen, el último de pediatría,
así que agradecido
a él, muy agradecido. No sabía que era hincha de San Martín, sino iba mejor preparadito. Gracias también a Hugo Roldán y a toda la gente que están acá.
Bueno, Julio, la verdad que cuando Hugo, nuestro productor, nos comentó de tu historia, no dudé ni un segundo, digamos, en invitarte. Obviamente lo que pasó en la dictadura tiene un significado muy importante para vos. Hoy, a 43 años de ese episodio, digamos, la podés contar. Así que bueno, por eso te invitamos, contando un poquito cómo, qué recordar de ese momento.
No, de lo que recuerdo es muchas cosas. Me imagino que uno, bueno, vos bien sabes, cuando se fue Perón hubo una famosa, como fue una guerra civil, estaban mis tíos, siempre comentaban, nosotros tenemos casualmente una bala de cañón todavía, mi hermana lo tiene en su casa de El Cadillal, y de que lo que era en esa época, y todos decimos, no está estallada, va a estallar, hay que llevarla hasta el lado, y la tenemos nosotros, ellos la trajeron en este momento de este viaje en tren. Siempre fue el tema de Perón, siempre fue el tema de Evita, siempre fue, me acuerdo de muchísimas cosas en esta etapa de mi infancia, de la famosa, de mi padre cuando era ferroviario y se hizo, estaba la fraternidad fantástica, sí. La fraternidad de los ferroviarios, y era muy duro y hizo huelga 3 meses, entonces, y eran bravos, entonces generalmente al empleado que lo encontraba lo ponían preso, y fueron a buscarlo a mi padre, y mi abuelo lo entregó a mi abuelo, ¿me entiende?, en vez de mi padre. Entonces, millones de cosas que uno recuerda, no todas son malas, porque yo he vivido y toda mi adolescencia en un barrio de militares. Uh-huh. El barrio Modelo es un barrio de militares, y hoy en día están los hijos de los militares, y son amigos míos, y sus padres, he jugado fútbol con ellos, conozco millones de cosas de ellos, pero a mí me trataron siempre muy bien, nunca fueron algo que poder decir, todavía me ayudaron cuando estuve en momentos muy difícil a nivel de lo que era la dictadura militar. Y después, ¿qué recuerdo? Recuerdo cuando, porque nosotros, yo soy campeón argentino de fútbol, nos vamos a Córdoba a competir, año 74, y ya era era el último campeonato hombre nuevo, ya se hablaba como que había cosas muy feas. Entonces salimos campeones argentinos representando a Tucumán. En ese equipo estaba Gabriel Puente Dura, en ese equipo había varios jugadores, Cabito Mendoza, estaba Lorenzo Martínez de San Martín. Y bueno, nosotros, pero era la infancia, la adolescencia de nosotros, y generalmente no nos recae mucho, había gente que estaba sufriendo o gente que estaba en lucha.
Ahora, lo que se habló mucho de esa época, Julio, acá en Tucumán, es de que Bussi, de alguna manera, no sé si estás al tanto o no, lo obligó a Atlético a que dé parte de plata por el pase de Villa a Racing, que en aquel momento había sido el más caro del fútbol argentino. Atlético lo vende a Villa Racing, Julio Ricardo Villa hablamos, y Bucci le pidió plata a Atlético. No sé si estás al tanto de eso.
No, sí, se hablaba mucho que la tribuna de la Laprida se efectuó con ese dinero y que hubo otro dinero que era para la parte gubernamental. Pero eso se habla. Uno cuando está ya adentro de la cocina, ahí donde ve cómo se prepara la comida, quién es, quién no es, te va a dar cuenta miles de situaciones. Que hubo mucha injusticia, hubo muchas. Sí, lo hubo muchos compañeros desaparecidos, muchas familias que sufrieron. Creo que todo lo que es la parte de dictadura, ya sea hasta en la casa misma, cuando un padre es dictador, no hay felicidad, no hay una linda crianza de los hijos. Generalmente tienes que tener una amplitud muy alta en tu cerebro como para vos saber cómo vas a manejar las cosas. Y cuando vos ves dictadura, el amor no existe. No existe, porque existe la muerte, y la muerte, la dictadura, todo, ojo, de un lado o del otro, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, acá hablamos de todos, de todos.
Ahora, muchos futbolistas dijeron, a lo largo de entrevistas, jugadores que jugaron en esa época, inclusive los jugadores que jugaron para Argentina en el Mundial 78, que quizás el fútbol y el ser famosos los salvó de no ser secuestrados. Bueno. A vos el fútbol, porque vos eras un deportista conocido en Tucumán, a vos o a tus compañeros, ¿los salvó jugar al fútbol el hecho de no ser secuestrados por el régimen?
Bueno, yo me salvé por el fútbol.
Personalmente.
Y bueno, yo me salvé por el fútbol. Pero ha sido una situación muy especial, pero gracias a Dios en el año 81. Ya en el año 81, cuando terminan muchas cosas... Yo vivía para el deporte y para estudiar, eran las dos cosas que en mis metas. Y en la meta de un hijo de un empleado de clase media para abajo, en la cual su hijo soñaba ser médico, y él me decía que solamente podía brindarme el techo y la comida, que lo demás no podía, porque en esa época la clase media no podía. Y él me sabía repetir que Perón decía... que, y yo la sigo repitiendo porque es algo como mandato, que los cambios vienen cuando los hijos de los obreros van a las universidades. Ahí comienzan los cambios, porque son ellos los que han escuchado las piedras de las tormentas en la chapa. Son ellos los que han vivido los momentos de frío, de mucho frío. El hijo del rico no, el hijo del doctor no siente eso. Entonces, ¿quién lo siente? El hijo del obrero. Entonces uno tiene que tener ese amor tan grande que uno le llama patria, para construir cosas de igualitario. A ver, no siempre el que estudia tiene que estar requete mil bien, y el que no estudia tiene que pasarla mal. Entonces tiene que tener ese grato, esa palabra que uno se olvida, que el amor, ¿me entiende? El amor al ser humano, y tratar de ver cómo construyes cosas para que ellos también tengan una igualdad.
Julio, ¿y cuánto tiempo estuviste detenido en el 81?
Yo en el... No es que estuve cuánto tiempo. Lo que me pasó a mí fue que yo soporté... era el hijo de... era el de la familia millonario, porque jugaba en Atlético. Aparte yo militaba en el peronismo, y mi mamá me pedía por favor... que pasaban cosas muy feas, que no vaya. Entonces yo me anoté para el humanismo en la facultad. Entonces eso era lo que... y yo ya cobraba premios, y para mí era mucho dinero. Iba a la universidad y, qué diablo, todos mis compañeros nos sentábamos a la vuelta y me encantaba invitarles a tomar un desayuno, que es muy barato en la universidad. Muy barato. Entonces había hecho hincha de Atlético, santiagueño, boliviano, peruano, todo me hablan por ahí, me dicen, vos me has hecho hincha de Atlético.
¿Y era tu mejor momento?
Sí, no era mi mejor, ese no era mi mejor momento. ¿No era mejor? No. Yo recién la estaba peleando y recibiendo mucha ayuda de todos los compañeros que eran mucho más grandes y que ya eran exitosos. Froilán Meca, Motoneta Gómez, que en paz descanse, Víctor Palomba, todos ellos, ¿me entiendes?
Y ahora, Julio, en ese contexto tuyo en la universidad estudiando y militando, ¿ahí es donde te quieren secuestrar?
No, aparte nada que ver la universidad. A mí me llevaron, me sacaron de casa. Y como también a un amigo mío, muy buena persona, creo que está ahora en UPCN, muchacho, creo que se llama Costa, Coco Costa, Coco Chino le decíamos nosotros, César creo que sea, y muchacho que militaba mucho en el peronismo, y bueno, yo lo vi sacarlo de la casa de una manera horrible, y él sufrió mucho, después lo llevaron a Trelew, él era el tema de las casas, el tema de la, en el momento de comer, todo, había mucho miedo, el miedo, no se hablaba de amor, había miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo era el jugador de Atlético en la familia, todos muchos familiares de campo, y el que era millonario porque jugaba en Atlético, estaba ganando plata, entonces más. Pero él está vivo, ¿no? Y él tenía alrededor de 15 años, 16 años, y me llamó para pedirme dinero, y yo le dije, ¿qué te pasa? Yo había pensado en otra situación. Claro. Y como yo ya tenía primer año, segundo año de medicina, toda la familia mía de campo pensaba que yo ya era doctor, ¿me entiende? Entonces deben haber pensado, Julio puede hacer esto, puede curar de esto. Bien, nada que ver. Entonces yo lo invito a que venga a casa, no quiere venir a casa, nos consultamos en encontrarnos en una plaza, la plaza del barrio Jardín. Y bueno, ahí yo lo espero, que está cerca del barrio Modelo, mi casa, y lo espero ahí, y de repente él llega, bueno, nos abrazamos, y me empieza a contar miles de cosas, mire cómo se manejaba él, tal, esto. Yo esperaba otro relato, ¿no?, el que él me había dado, y que él conformaba parte de un grupo, del grupo tal esto otro, revolucionario, y yo le digo, campeón, lo que yo te pido es, no sé qué es lo que vos necesitas de mí, pero no, que yo sé dónde están las armas, todo esto, esto otro, no. Ubiquémonos, ¿qué es lo que necesitas? Necesito dinero porque me quiero escapar, quiero irme a Buenos Aires, porque me están buscando para matar. De repente yo vi un auto negro que daba la vuelta a la plaza, pero no le llevé importancia a la mañana temprano, y un auto muy lindo, negro, entonces viene, pero le di poca importancia, le digo, bueno, yo te vení, vamos a casa y te doy el dinero, no quiero que me vea la madrina, mi madre, y le digo, bueno, nos encontramos la próxima vez para que no camine más, yo te encuentro en la plaza de Barrio Modelo. Bueno, lo espero en la plaza de Barrio Modelo, y bueno, ahí yo le doy el dinero para que él se vaya a Buenos Aires, le doy con plata todo para que él se mantenga allá, porque él quería irse a otro lado. Y ahí es donde vuelvo a ver el auto negro, y yo le digo, yo voy a ir para el lado de casa, voy a andar para el lado de la iglesia, porque ya creo que no, ahí anda ese auto negro que ha estado, y él cuando lo ve, se da cuenta, y sale corriendo. Por supuesto que yo llego a casa, le explico a mi madre qué me había pasado, para que esté tranquila, que no vaya a querer hacer problemas si me vienen a buscar, tal esto, que ya vamos a ver cómo lo solucionamos, y al ratito estaban en casa. Y por supuesto que yo le digo, señor, ya saco la documentación y salgo, no se preocupe usted, no va a haber ningún problema. Y le pedí por favor a mi mamá que no haga ningún escándalo, nada, porque si no la iban a golpear.
¿Y qué edad tenía vos, Julio, ahí?
Y yo estaba ahí por los 22 años.
Jovencito.
Sí, 22, o sea, tomado, 21 digamos, años. Tema... Sí.
Igual, ¿qué pasó después cuando le ofreciste la documentación?
Bueno, no, directamente, muy bien ellos, ahí nomás, como no yo en ningún momento, ni nada, mamá, tranquilo, comunicaron.
¿Te reconocieron?
Ah, no. ¿Sabes que tenían los muchachos que iban ahí? Porque yo, no, la verdad que no me acuerdo ni el rostro, porque hice un lapso, hice una cosa por muchos años, porque me dio mucho miedo, que ni me acuerdo de ninguno. Lo único que me acuerdo del auto era un 4S, porque había los Renault 6 y el sí. Renault 4S. Era eso, el auto chiquito. Sí, andaban. Entonces, eran fríos, muy fríos, muy cara, como que ellos estaban preparados para ir a alguna, claro, para alguna situación que era contraria a ellos. Entonces yo, como bien tal esto... A mí me llevaron, siempre lo repito lo mismo, pero es la verdad, siempre, me llevaron a la Santa Fe y Salta. Dale. Santa Fe y Salta, pero al bar de la Santa Fe, no a donde está la policía. Había una casa, pues en ese momento tenía una ventanita redonda por el costado de la Santa Fe y había una entrada de vehículo, por ahí entró el vehículo, me hicieron entrar a mí, no me pegaron nunca. No me torturaron nunca a mí, Entonces, pero
¿Viste algo? ¿Ah? ¿Viste algo, digamos, cuando estuviste en esa situación?
No, directamente me hicieron ingresar a una a un lugar así cerrado y donde había foquitos, donde entraba un señor, se sentaba ahí, los foquitos me alumbraban, así como en las películas.
Ahora, vos pensás que, porque seguramente alguno te reconoció que era futbolista y que jugabas en...
No, nada. No, ni me han reconocido, ni me han hablado de fútbol, ni nada. Ahí ellos querían saber por qué, qué es lo que había pasado, qué era lo que... quién eran mis amigos, Entonces, yo les nombraba a todos mis amigos que eran militares, hijos de militares, ¿me entiende? Entonces, al frente de mi casa vivía el señor que estaba, y era excelente conmigo, era excelente persona, pero él estaba encargado del tema de fama ya. Después me entero. Pero conmigo, pero qué diablo, yo era para ellos Julito, siempre para todos he sido Julito, y para los hijos de ellos siempre he sido Julito. Entonces, a mí, yo nunca recibí agresiones, eso, la máxima agresión fue la que me efectuaron después de esto, porque una vez que me tomaban y todo, una vez, dos veces, tres veces, que vuelvo a repetir las mismas preguntas, y yo tenía que contestar casi las mismas cosas, y tal esto, otras cosas. Entonces, a mi primo también lo detuvieron, no le hicieron nada, pero en ese momento tenía 15, 16 años. Entonces, pasó eso y yo, mi mamá se movilizó con el sacerdote del barrio Modelo, que en paz descanse, el cura Rufino, y él habló a unos militares, que por supuesto que me conocían de ahí del barrio, que estaban en un extracto de oficiales, y yo y sus hijos son amigos míos, y ellos me ayudaron, anduvieron, tal esto otro, y a mí... Yo no sé si fue un día, yo no sé si fueron dos días, ¿me entiendes? No, tengo una... Es como que ni te recuerdas que claro. Cuánto tiempo has estado.
Y ahora,
¿me entiendes? Pero no ha sido mucha cantidad de tiempo. Ha sido un día, dos días, en lo cual viene y dice, no, ya te hay que llevarlo, dice, ya a la casa.
Y ahora, en ese contexto que te tocó vivir y que sabes bien en carne propia lo que pasaba en esa época, ¿cómo tomaste cuando en Tucumán volvió Bussi y fue candidato y ganó la gobernación?
No, yo te quiero terminar de contar qué es lo que pasó fuerte. Cuando a mí me llevan a casa, me llevan por la parte esta de la Rinconada, donde había todos los árboles esos bien bonitos que están llegando a San Pablo, Diquelambia creo que se llama, y ahí hay un caminito que ahora casualmente están por hacer un country, y ahí viene y dice uno, paremos acá, dice, vamos a orinar. Y bueno, yo estaba ahí y le digo, yo también voy a bajar para... Pero el que iba a la par mía, antes había unas recortadas, que había eran unas ametralladoras recortaditas, eran chicas, así. Y esa me la apoyaba aquí, yo le pedía por favor que me saque de acá por cualquier cosa. Le digo, ¿sabes qué? Te escapa una, chao. Entonces, y eran desagradables en realidad, muy desagradables. Entonces yo bajo, y ahí cuando bajo, con el perdón de los oyentes, viene y ya es común en los hombres decir, che, tal esto, vení, orinemos a la par de la ruta, es algo horrible, decía, hay mujeres que están escuchando, pero eso es lo real. Entonces cuando estábamos ahí, yo ya estaba por subir al auto y viene uno y me dice, vos, arrodillate. Y yo ahí nomás me arrodillé y dice, bueno, empieza a cantar todo lo que... Y la verdad que fue muy duro, porque yo pensaba que y yo tenía la idea, yo le pedí por favor que no lo haga, y esa es la realidad, le pedí por favor que no lo haga. Y bueno, nunca me olvido el gordo, porque era algo gordo, era bien morochito, no era como vos, ruso, así, rubito, coselete, de Atlético. Entonces, y él viene y dice, no sabe ni miércoles. Otra palabra, aparte de miércoles. Claro. No sabe ni miércoles. Dice, subí, vení, subí. Llevemos a la casa. Pero yo no me podía levantar después de estar arrodillado.
No.
Es muy horrible la sensación que sientes, el miedo que sientes, y la situación que te encuentras ahí. Tal vez esperaban que yo salga corriendo para que... claro, te ejecuten de otra manera. Pero yo doy gracias a Dios que te quedó arrodillado ahí, no me podía levantar. Ya me tuve que tirar de costado y venir y ver cómo me levantaba. Y
claro, además, como... después, ¿cómo te subí al auto de la gente que te estuvo amenazando?
No, lo que pasa en ese momento, lo que yo sentí, no sé. Después vi varias películas, varias del CONICET. Por ejemplo, me imagino la gente que estaba en el Pozo de Vargas, los chicos, lo que tienen que haber sentido en ese momento. Tenían hijos, tenían padres cuando lo estaban por ejecutar, me imagino, ¿me entiende? Debe haber sido algo terrorífico. Si yo, lo que yo viví, que fueron 3 segundos, fue algo horrible. Después de eso, sé que Atlético también se movilizó, porque mi mamá le dijo que no había ido 2 días de entrenamiento, y se movilizaron algo. Esa fue la experiencia mía. Después, toda la vida es como que estuve en las campañas, tenía el miedo de estar por pedido de mi madre, de no presentarme a nada, tal esto, por favor Julio, no, mira esto, mira ya lo que te ha pasado. Y yo siempre ponía mis vehículos a disposición para que puedan, generalmente con uno, con el señor Bussi, ¿me entiendes? Lo vi toda la cuando él, hasta cuando lloró frente de todo el tribunal, en el juicio.
Ahora, ¿vos pudiste hablar con él después ya grande, el gobernador de Democracia?
No, nunca. Yo de esas cosas no hablo. Acá la hablé los otros días, creo que por primera vez así, en un lugar lo conté, pero nunca. Pero nunca ni pude hablar, ni quería ingresar a participar en política. Después ya trabajaba en San José, ya iba yo de con un... Cuando uno ya es pudiente, vos has visto los futbolistas, antes que se compraban los primeros los futbolistas, una tono más grande, con 2 caseteras, y te vendían los casetes de lo que hablaba Perón, y vos los sabías escuchar. Entonces, y por supuesto que mi madre siempre, Julito, mira, por favor, tal esto, tener cuidado. No, mamá, si nos juntamos unos chicos, yo los hago escuchar y por lo menos charlamos qué decía, cuál es la ideología a seguir, en lo más. Había muchas cosas que tampoco me gustaban de Juan Domingo. No me gustan, ¿me entienden? Es decir, hay cosas que sí, hay cosas de Eva Duarte fantástica. Y la forma del general Bussi, no me gustaba. Yo creo que le faltaba muchas cosas en lo que la vida, el amor, miles de situaciones, ¿me entiendes? Pero eso se va transmitiendo a los hijos. Yo te llego a mostrar un video de mi hijo ayer sirviéndome el desayuno y la sonrisa mía, y él llevándome, tiene 9 años, y yo lo veo que tiene amor, tiene amigos que son muy humildes ahí en los galpones del Ingenio, donde viven sus amiguitos, y con ellos comparte, y tiene su forma de vida, ¿me entiendes? Pero ¿qué puede transmitir un padre que mató mucha gente, muchos adolescentes? Por ejemplo, el Broco acá, si viene a hacer este programa, y a la tarde ya no estaba el Broco. Sí. ¿Qué hace? A ver, ¿qué le puede transmitir a su hijo? Esa es la idea. Recién veía un cartel, bueno, le brinda seguridad, no hay que decir lo único que puede vivir, pero a costa de qué. Claro. Y gracias a Dios que estamos en democracia. Entonces, eso es lo que viví yo. Y de ahí en más no guardo rencor, tengo un cuidado, por no quiero que se vuelva a pasar cosas así. Yo ya lo estoy viendo, ni de un lado ni del otro lado, ni de un lado ni del otro lado, que haya un equilibrio general en todo. Por eso, cuando hablamos de fútbol y vemos que el profesor era hincha de San Martín, yo no lo sabía, pero al margen tengo grandes amigos hinchas de San Martín y grandes jugadores que han jugado en San Martín, que han sido fantásticos conmigo. Me acuerdo hasta del Utilero, Catala, me acuerdo de muchas cosas, que de el otro flaco grandote rubio, que ya no me le acuerdo, bueno, la edad también, y creo que falleció, pero muy bien, gente que se ha comportado muy bien. Después, la parte pasional, que el ruso sea Atlético, que yo te guarde el tema de Atlético, o uno, o sea, de San Martín, o lo contrario, Russo me está haciendo señas como que no es de Atlético. Entonces,
es de periodista deportivo, bueno,
no,
no hincha de ninguno.
Yo no sé que de quiénes son hinchas, yo voy porque los veo.
Hincha de Villa Dálmine.
Y este me hace, no soy, me dice así, entonces. Pero voy en el caso que vos tienes que demostrar primero en esta vida que sos un ser humano. ¿Me entiendes? Si vos no demostras que sos un ser humano, sos medio animalesco. Es el tema.
Julio, te agradecemos la visita a Radio Nacional, gracias por compartir tu historia y bueno, los micrófonos obviamente de la radio, vamos a seguir en conversaciones mucho tiempo, así que bueno, muchísimas gracias por venir.
No, por favor, gracias a ustedes y lo mejor para ustedes, les agradezco y lo que usted, estoy a disposición siempre.
Gracias. Bueno, Julio Barreto, médico, profesional, ex futbolista de Atlético Tucumán, ex futbolista de San Martín, también, bueno, un breve paso por San Martín, pero bueno, una gloria sin duda, y bueno, contando su historia con la